Estamos en comunicación con Beto Almeida, vamos para Brasil. ¿Cómo le va, Beto Almeida? Lucas te saluda.
Bueno, Lucas, buenos días los oyentes, Radio Gráfica. Brasil amaneció con un alivio muy grande, ¿no? Porque el día de ayer, tanto para uno como para otro electorado, fue un día de mucha angustia, ¿no? Solamente al final se tuvo una certeza de la continuidad de Dilma al gobierno, lo que significa para América Latina, incluso para Argentina, mantener las políticas de cooperación, de integración. Entonces, en ese sentido, hay una clareza política en Brasil, a pesar de que la victoria fue muy apretadita, lo que puede ser explicado por una intensa participación militante ordenada, organizada de los medios de comunicación para, por la cuarta vez, pero ahora de una manera muy, muy fuerte, así, declarada, tentar derrotar el PT, derrotar a Lula y derrotar a Dilma. Fue también especialmente una victoria de Lula, que fue el gran arquitecto, el gran estratega de esta victoria de Dilma Rousseff por la segunda vez.
Hace algunos días se conocía que había una diferencia, y recuerdo que hablamos con vos el jueves, ¿no?, que nos planteabas las dudas respecto de el voto electrónico. Tengo que decir que no solamente había esa tensión que seguramente ustedes vivieron ayer, sino que también entre mucha gente se vivió aquí en Argentina.
Sí, verdad, porque la manera, la modalidad del voto en Brasil deja margen a una, digamos, una fragilidad, ¿no? Porque como no hay la impresión del voto, el elector no sabe exactamente cómo su voto ha sido registrado. Entonces, con la discusión amplia de eso, va intimidando las personas que eventualmente tengan voluntad de hacer otra cosa, y prevalece la real voluntad del elector, que es de seguir con un cambio en Brasil, o sea, seguir el proyecto vencedor, seguir con el fortalecimiento del mercado interno, de las políticas de inclusión social, de los bancos públicos, como el Banco del Sur, como el Banco de los BRICS, de una manera o de otra, una conexión más fuerte con Argentina, con Mercosur, ¿no? Porque el otro candidato, Aécio Neves, había declarado que Mercosur no recibiría la importancia que tiene y que volvería, si fuera victorioso, a acercarse de Estados Unidos. Incluso lanzó eso fue un gran error para él, porque presentó durante la campaña como su ministro de la economía un hombre que es muy vinculado a George Soros, ¿no? Que ya fue ministro en Brasil, y en un momento en que había una política muy recesiva de privatizaciones, de amplio desempleo, al paso que ahora Brasil vive su menor tasa de desempleo de su historia. Entonces, el proyecto vencedor con Dilma fue este proyecto.
Y me imagino que se va a dar ahora un debate, ¿no?, hacia dentro del PT, hacia dentro de las fuerzas que apoyan al gobierno, de cómo consolidar esta democracia, porque cuando uno dice, bueno, ¿qué hubiese pasado, como recién contabas, si la elección iba para Aécio Neves? Bueno, se volvía para atrás con muchas de las conquistas, o iba a haber mucha tensión, seguramente. Digo, ¿cómo se consolidan estos proyectos nacional populares? Quizás es el desafío. ¿Cómo lo ves vos, Beto?
Sí, ese debate va a adquirir más fuerza. Él ya venía dándose dentro del PT, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Acá no hubo ninguna iniciativa legal por parte ni del gobierno Lula ni del gobierno Dilma para impedir esa concentración muy danosa, ¿no? Muy danosa a la democracia. Porque los medios actúan por su cuenta, hacen lo que quieren, y ahora los últimos días, por ejemplo, la gran cartada final de la candidatura conservadora fue por medio de los medios presentando, ¿no?, anticipando la circulación de una revista de amplia circulación nacional que pautó todos los medios, radio y televisión, presentando un hombre que está preso como si fuera un héroe nacional, y está preso por delincuencia, ¿no? Pero ese hombre habría dicho, no se sabe, no hay prueba de que Lula y Dilma saberían, ¿no?, de irregularidades en la Petrobras. O sea, todo en el terreno de la suposición, pero el estrago que fue hecho con esa amplia circulación, ¿no?, amplia exposición de una denuncia sin prueba de un delincuente que se fue transformado en héroe nacional, significa la concentración de los medios. Y eso Dilma va a tener que enfrentar de alguna manera, así como acercarse otra vez de los movimientos sociales, de alguna manera era, se apartó. Y otra cosa es que Lula prácticamente ya puede ser presentado ahora como candidato en 2018, ¿no? Se tiene salud, no hay por qué no hablar de eso claramente. En 2018 es Lula que puede volver. La lealtad de Lula con Dilma fue de espantosa, del PT, ¿no? Fue irreprensible, una lealtad, y Lula todo el tiempo fue el hombre que pensó cada paso para seguir adelante. Ahora es verdad que el pueblo tiene claramente eso. Otra vez llega la vez de Lula da Silva.
Es interesante esto que contás de Petrobras, porque fue parte de las noticias de los últimos días y uno no deja de ver operaciones, ¿no? En tanto, el tema de la corrupción, si bien se tiene que investigar, en general el rol, y aquí en Argentina se ve mucho, de los medios de comunicación es casi, digamos, por encima del Poder Judicial, ¿no? Es decir, que juzga antes de que haya un proceso y además, bueno, muchas veces busca generar sentidos donde es más importante la corrupción que los modelos de país, cuando sabemos que Aécio Neves, bueno, es parte de un partido que buscaba privatizar Petrobras.
Claro, claro, claro. Y además que hizo Aécio Neves, hizo una campaña moralista, ¿no? Su tema fundamental era solamente la corrupción. Cuando Dilma le respondía, mire, la corrupción está siendo investigada y los directores de la Petrobras están presos, lo que no ocurría cuando estaba en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que no había prácticamente punición a esa corrupción, siendo que la mayor de todas las corrupciones es la entrega del patrimonio. Eso es la corrupción espantosa, no significa aliviar cualquier corrupción, pero la mayor de todas es cuando un pueblo usa su ahorro, no, su sacrificio para construir una empresa como la Petrobras, ¿no?, con 60 años de actividad, con gran progreso internacional, y repentinamente viene un gobierno y pretende le entregarle. Era la idea de eso, y fue rechazada por la mayoría de los brasileños. Mucha gente se iludió, claro, porque mucha gente no es que confiaba en eso, pero quería cambiar un poco. No, porque el PT otra vez, no es que confía, que no esté de acuerdo con eso, pero el PT debería dar espacio para otra, esa cosa de alternancia del poder. Pero alternancia del poder ahora significaría destruir lo que fue hecho, o sea, ampliación de y multiplicación de trabajo, ¿no?, valorización de la universidad pública, escuelas técnicas, la reconstrucción de la industria naval que fue demolida por privatización en la época de Cardoso, ¿no? Entonces, alternancia de poder significaría ahora destruir esas conquistas. Entonces, la mayoría del electorado votó contra, no, queremos seguir adelante, no volver al pasado.
Es interesante este planteo, y sé que cuando hablabas de los medios de comunicación, pensaba en, bueno, la industria cultural brasileña, que quizá vos nos podés contar más cómo funciona, porque en realidad, yo justo ayer veía en Telesur que había un documental que contaba que muy poca población lee los diarios, sino que más bien la televisión, ¿no?, es la protagonista en lo que tiene que ver, no solamente con, bueno, justamente saber de la actualidad, sino el consumo cultural. Hay un desafío ahí, ¿no?, no solamente pensar medios de comunicación del Estado, de los sectores populares, claro, sino también, claro, bueno, por ejemplo, claro, telenovelas que puedan generar otros sentidos comunes, ¿no?
Sí, por ejemplo, acá solamente 8% de la ciudad de Brasil tiene cinema, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época de la privatización fue privatizada la Embrafilme, una empresa estatal que producía filme, apoyaba la producción nacional. El audiovisual brasileño llegó en la época de Cardoso a producir un filme, una película por año, una. Ahora, este año son 304 películas que tienen el apoyo. No sé si todas son buenas, claro, nunca, pero hay que darla el derecho a errar, ¿no? Pero que los productores tengan el apoyo estatal para producir. Y otra cosa, la lectura de periódico, acá en Brasil se lee menos que Bolivia. Bueno, con todo respecto a los bolivianos, evidentemente, significa que mire el tamaño de la economía de Bolivia y el tamaño de la economía de Brasil. Por ejemplo, eso es una victoria del pueblo boliviano que lee mucho más que en Brasil. Y además, Evo Morales está haciendo una comunicación mucho más plural, diversificada de lo que se hace en Brasil, porque ese tema no fue tocado hasta el momento por el PT. La desconcentración, la democratización, sabemos que hay dificultades inmensas, pero el PT no tiene siquiera un periódico nacional, como hay en Argentina varios periódicos que no son Clarín, ¿no? Claro. Entonces, acá no, acá es prácticamente todo Clarín, no hay otra cosa que Clarín acá en Brasil. Entonces no hay otra voz, no existe otro punto de vista. Eso es un dilema tremendo y creo que la continuidad de Dilma va a plantear ese tema, que es un tema muy central, muy estratégico de Brasil tener. Por ejemplo, Brasil todavía no es socio oficial de Telesur, eso es una lástima, ¿no? Claro. Es una derrota.
Es decir, Beto, Telesur se ve solamente en algunas ciudades, como es sí. la llegada de este canal.
Acá en Brasilia se ve por la TV Ciudad Libre, acá en Brasilia se ve en Río, en algunos horarios, por una pequeñita televisora, ¿no? En Florianópolis también, y Pernambuco. En Recife, ¿no? Son cuatro ciudades solamente, pero algunos horarios, es muy poca la visibilidad, porque exactamente la TV Brasil, que es la TV construida por Lula, todavía compra contenidos de las agencias imperiales, ¿no? Entonces es una incoherencia total, ¿no? Que tiene que ser alterada rápidamente para que se vea Telesur en primero, para que nos comunicamos más entre Brasil y Argentina, por ejemplo. ¿Por qué no tener más noticias de Mercosur? Eso no hay, prácticamente el noticiario de Mercosur fracasó. Como Aécio decía para Dilma durante la campaña, su gobierno fue un fracaso, y Dilma le contestaba, nosotros creamos 23 millones de empleo. ¿Qué país está creando 23 millones de empleo formales, ¿no? En Francia no hay, en Alemania no hay, Italia no hay, Estados Unidos no hay, Brasil sí. Entonces, a eso su mirada era totalmente invertida y falsa, y pautaba los medios de comunicación, y además él era pautado por los medios de comunicación. Entonces, eso fue un peligro, corrimos un peligro, evidentemente, pero el PT tiene que analizar muy autocríticamente exactamente no tener una comunicación propia, no tener, por ejemplo, una comunicación más amplia con la juventud. Buena parte de la juventud anuló su voto, hubo mucha gente que anuló, no votó, no fue a votar, abstención sigue siendo importante, ¿no? Y eso puede decidir, fueron 3 millones prácticamente de 3% de diferencia, o sea, el voto nulo, el voto blanco fue más que eso, más que la diferencia entre Dilma y Aécio. Es muy peligroso eso.
Es un dato ese, ¿eh? Que la juventud está anulando el voto, es todo un desafío. Digo, para, como decías vos recién, incorporarlos, ¿no?, a un voto por la positiva, más cuando hay situaciones de tanta polarización, como la que se dio en este balotaje. Te consulto por las regiones donde más hubo este voto en blanco. ¿Fueron más en las ciudades grandes?
Más normalmente en la ciudad grande, São Paulo, hubo un voto concentrado en Aécio, ¿no? Pero Minas Gerais, segundo colegio electoral, votó por Dilma. Pero isso é mais universidade, não? Setores universitários, a pequena burguesia mais ilustrada, que tem uma bronca muitas vezes, que querem uma... E também há os equívocos de los partidos ultra-esquerdistas também, que não têm muito peso, pero chamam muchas veces llama voto nulo, ¿no? Eso es un error tremendo, que por ejemplo el Partido Comunista Brasileño estaba defendiendo el voto nulo, un error tremendo. El PPL, ¿no? Incluso el candidato Mauriace, que fue apoyado ahí por Atilio Borón acá, que mandó un apoyo, defendió el voto nulo, un error del Partido Comunista.
Mira,
no tiene mucho peso, pero mire,
si es decir que ahí, comunistas
un punto allí, otro punto allí, tú alcanza más de 3%, ¿no?
Ya, comunistas y trotskistas votaron de forma nula.
No, los trotskistas no, los comunistas llamaron el voto, ¿no? Algunos sectores equivocados, porque trotskistas hay de todo, ¿no? Hay comunistas que están, las más amplias corrientes trotskistas están dentro del PT, votaron por Dilma, ¿no?
Mira.
Pero comunistas sí que son más sectarios, porque identifican Dilma como si fuera muy, muy moderada, muy, muy, muy cercana a Getúlio Vargas, al peronismo, por ejemplo, porque los comunistas acá tienen un rechazo a Vargas hasta hoy, ¿no? Como ahí también tiene un rechazo al peronismo, ¿no? Yo sé que sí, algunos sectores, ¿no? Hay un cambio de sectores para sectores, pero de toda manera es un error, ¿no? Es un error, ¿no? El voto nulo, bueno, cuando se está decidiendo para dónde va Brasil, si tú quieres más Estado, menos Estado, más América Latina.
Si
¿no?
supiera y los debates que tenemos en Argentina, Beto, con algunos sectores de izquierda, pero bueno, es así, ¿eh? Es así.
Está bien.
En algunos casos aquí en Argentina han, bueno, estado del lado de los fusiladores, ¿no?
Situaciones sí, claro,
muy complejas.
Yo me acuerdo cuando en la historia, ¿no? El Partido Comunista apoyó a Braden, embajador norteamericano.
Y ahí estaba el Partido Comunista, es cierto.
El viejo Partido Comunista Argentino. Acá también Prestes en un momento propuso derrubar a Vargas, después se corrigió. Tanto es que Prestes terminó sus días como presidente de honra del trabajismo de Leonel Brizola, que era un sucedáneo de Vargas, ¿no? De Jangular. Prestes terminó como presidente de honor del partido trabajista, ¿no? El trabajismo, el laborismo. Fue una especie de corrección autocrítica que él hacía en relación a su anterior papel en la historia.
Beto, te mandamos un fuerte abrazo y una felicitación aquí desde Radio Gráfico.
Sí, muchas gracias. Una victoria de todos los pueblos latinoamericanos. Vamos a seguir construyendo esa patria grande. Un abrazo fuerte.
Chao, abrazo, chao. Hermano, abrazo. Beto Almeida, Telesur, Brasil.